Bueno, dando continuidad al programa del día de hoy, nos encontramos en el estudio con el doctor Gustavo Forestalle. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por invitarme nuevamente.
No, por favor, es un gusto que estés con nosotros y lo hemos repetido varias veces, pero desde que empezamos a hacer estas entrevistas, cosas que parecían que iban a venir dentro de 10 años, hoy las estamos hablando como ya cuestiones de aplicación inmediata. Me gustaría en esta entrevista hacer un repaso general de esto que se está llamando medicina regenerativa, que tiene que ver con las células madre, con el plasma rico en plaquetas.
Bueno, como vos le decías, yo a veces me sorprendo cuando el otro día estaba dando una charla y pasa una diapositiva que era del 2014, que decía en el futuro se podrá, y resulta que nosotros ya eso se podrá lo estábamos haciendo actualmente, es decir, que un año y medio después estamos haciendo lo que pensábamos que algún día quizás se pueda hacer. Al ser la medicina regenerativa y el estudio de células madre una de las áreas de mayor inversión en el mundo, es decir, prácticamente todos los países del mundo, sobre todo en el primer mundo y sobre todo en Asia, están invirtiendo grandes cantidades de recursos en el desarrollo del conocimiento del tema de células madre, cuáles son los factores que los regulan, cómo aplicarlos en animales, cómo aplicarlos en humanos, etcétera, etcétera. Esto hace que la velocidad de crecimiento y de expansión de esta área sea logarítmica, es decir, prácticamente cada 18 meses se duplica el conocimiento existente sobre las mismas.
¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble, además!
Sí, realmente nos sorprende, digo, porque nosotros permanentemente estamos haciendo cosas nuevas y cosas que pensábamos, ¿se podrá hacer esto? Y encontramos rápidamente la bibliografía, los recursos, los métodos de laboratorio, inclusive hemos incorporado equipamiento como para hacer el estudio del ADN, por ejemplo, como secuenciadores de ADN que nos permiten estudiar el ADN hasta modificarlo, ¿no? En el caso todavía esto es para el futuro, pero como digo, para el futuro no sabes
cuándo. Sí, ya no es el futuro dentro de 10 años.
Exactamente.
No sabes cuándo.
Básicamente, nosotros sabes que en la calle Güemes tenemos un centro de medicina regenerativa.
Sí, claro.
Y células madre. El centro que al principio comenzó siendo para la preservación en frío, es decir, la criopreservación de células madre de cordón umbilical, hoy se amplió y tenemos también células madre de adultos, que después te voy a contar qué importancia tiene tenerla y guardarla.
Claro que sí.
Y otras técnicas que producen la estimulación, se usan para estimular las células madre en vivo, es decir, se inyectan, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas propio a un individuo y eso estimula sus células madres a reproducirse y regenerar tejidos. Y más recientemente, algo todavía mejor que el plasma rico en plaquetas es que nosotros, de las plaquetas tuyas propias, ya extraemos los factores de crecimiento concentrados, que los podemos mantener prácticamente indefinidamente, de forma indefinida, y aplicártelo cuando quieras. Entonces, en patología, sobre todo en traumatología, en reumatología, en cuidado de heridas, hasta en cosmética y en cirugía plástica, se está usando mucho para ayudar a estimular el crecimiento de las células que están en tu prepotejido.
La gran ventaja de todo esto es que no tiene rechazo, no hay posibilidad de rechazo.
No, no hay posibilidad de rechazo porque son propias. Desde las células madre de cordón umbilical, que fue, como te comentaba, lo primero que hicimos y que tienen, obviamente, un futuro extraordinario porque nosotros comenzamos juntando solamente la sangre que quedaba en el cordón umbilical.
Sí, me acuerdo.
Y la sangre esa da origen a todas las células sanguíneas del organismo y prácticamente era la principal aplicación que tenía, es decir, el reemplazo de enfermedades, la regeneración de las células en caso de enfermedades sanguíneas como leucemia, linfomas, etcétera. Posteriormente comenzamos, hace un año salieron técnicas que nos permiten hacer crecer esas células en el laboratorio y multiplicarlas todo lo que queramos. Entonces, las células de cordón umbilical, las células sanguíneas de cordón umbilical, que antes tenían una aplicación limitada de una sola vez, ahora podemos hacer grandes volúmenes y utilizarlo en múltiples aplicaciones.
Sí, yo entiendo. ¿Vos tomás esa célula original y la reproducís en laboratorio?
Yo la tomo, la guardo, pero la congelamos, no la reproducimos inmediatamente, pero si quisiera reproducirla, tengo los medios de cultivo para hacerlas crecer todo lo que quiera, sin que antes lo que ocurría era que crecían pero se transformaban en células adultas, entonces ya no eran más células madre.
Claro.
Si se transformaban en las células en que se van, yo quiero que se transformen dentro del individuo, dentro del organismo. En el caso, por ejemplo, de un trasplante de médula ósea. Actualmente podemos cultivarlas en el laboratorio y hacer grandes volúmenes sin que se diferencien, sin que se transformen en células adultas. Pero también el cordón umbilical tiene otro tipo de células que están en el cordón, no la sangre, sino lo que está en la pared del cordón.
Ajá.
La pared del cordón hay una gelatina que se llama gelatina de Wharton, que contiene lo que se llama células mesenquimales, que son las células que dan origen a todos los tejidos sólidos. No las células de sangre, sino a las células de hígado, de vaso, nerviosa, óseas, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, ahora ya podemos obtener un pequeño volumen de eso, que nosotros lo cultivamos en el laboratorio, esto es algo que hacemos todos los días, lo cultivamos en el laboratorio y lo expandimos hasta tener unas 100 millones de células, y eso se guarda a 200 grados bajo cero, 196 en realidad, que es una atmósfera de nitrógeno líquido, donde presuntamente se mantienen en forma indefinida con el metabolismo detenido, es decir, durarían, no te voy a decir toda la eternidad porque no sabemos qué es eso, pero
no sabemos qué es,
por toda la vida útil de un individuo.
Ahí te hago una pregunta. Vos tomás esta muestra, la guardás. La persona de la cual fue extraído termina su vida por X causa, muere de vejez o por accidente. Eso que está guardado, ese material genético, ¿no sirve para ninguna otra persona? ¿Sirve para los descendientes o solo era para el individuo que fue el originario?
Bueno, nosotros lo guardamos para el originario, pero obviamente tiene otras aplicaciones. Digamos, existen restricciones legales que hacen que nosotros solo podamos guardarlo para el donante, porque es un autotrasplante. Pero en el caso de recién nacidos, nosotros obtenemos primero las células madres más jóvenes que podemos obtener en vida, el momento del parto, ¿no? Segundo, que no tienen ninguna complicación con, como las células embrionarias, que tienen restricciones legales y restricciones también de uso porque son complicadas. Pero esas células, al ser muy muy jóvenes, todavía no tienen las moléculas en su superficie, los antígenos que producen el rechazo. Entonces es posible utilizar células de recién nacido en otras personas, aunque no sean exactamente iguales, exactamente compatibles, cosa que no ocurre con las células adultas. Es decir que en el futuro, cuando existan reglamentaciones más claras, etcétera, etcétera,
y que te permitan,
va a ser posible tomar las células del niño, un poco de ellas, porque el resto queda guardado, y amplificarlas en el laboratorio, crear grandes volúmenes y usarlo en el tratamiento de un pariente cercano o de un adulto o de cualquiera, porque en realidad la posibilidad de rechazo es bastante baja. Es decir, normalmente se tienen 6 antígenos de histocompatibilidad que sí o sí deben ser iguales, y esto con 3 de ellos funciona bien. Es una expectativa futura, te diría en los próximos 10 años ya tendría que estar como uso corriente en clínica, ¿no? En humanos.
Qué bárbaro. Cuando vos recién me decías las muestras de ADN, ¿tenés mucha solicitud de estudio de ADN?
Sí, tenemos mucha solicitud. Tenemos mucha solicitud primero porque han bajado muchísimo los precios. Para darte una idea, pues sabes que hace unos 10 años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero se logró secuenciar el ADN humano, ¿no? Primera vez. Ahí participaron unos 30 laboratorios de primer nivel en todo el mundo y el costo fue de unos 2 billones.
Billones
de dólares.
Ajá.
Bueno, hoy en nuestro laboratorio, que tenemos un equipo para secuenciar ADN justamente que incorporamos hace poco, es posible hacer la secuenciación por menos de $1,000. Es una pequeña diferencia. Si se piensa que secuenciar completamente un individuo en los próximos años va a costar alrededor de $500. Si vos querés saber tu secuencia, porque también hay otro tema, es decir, puedes enterarte de cosas que no te van a gustar, ¿no?
Sí, uno cuando empieza a investigar no siempre va a encontrar la respuesta que espera y puede encontrar respuestas que no son las que quiere escuchar.
Exactamente.
Pero bueno, esa es otra historia.
El tema es que si... Pues es que en uno de los casos de Angelina Jolie, que se estudió los genes BRCA1 y BRCA2, que le dieron positivo, su madre tenía antecedentes de cáncer de mama y decidió operarse preventivamente. Sí, sí. Bueno, en este caso, digamos, es una decisión muy difícil para una mujer, pero ella decidió eso y luego se hizo una histerectomía también y sacó el útero, creo, ¿no?
Sí, por lo menos eso es lo que salió en los diarios.
Es una decisión complicada, pero ¿qué harías vos si te dicen que tenés un alto riesgo de tener una enfermedad que no tiene cura actualmente? Pero hay casos en que se usa mucho y es fundamental, ha cambiado la vida de mucha gente y de la sociedad, que es el de filiación, es decir, el estudio de genético entre gente que posiblemente está emparentada, que no lo está, reclamos legales, etcétera, etcétera. que se llama filiación. Nosotros, sí, sí, sorprendentemente, estamos haciendo de 2 a 3 casos diarios de filiación.
Diarios, sí. Un particular que tiene una duda de su filiación, ¿puede ir individualmente al laboratorio y solicitarlo? ¿No necesita orden?
No, si se pone de acuerdo con la otra parte, porque no
tiene, es que... Tenés que tener las dos muestras, obviamente.
No, si vienen de común acuerdo, no hay problema. El tema es que vengan de común acuerdo. Y aparte que no tiene validez legal, porque en caso que dé positivo, negativo, lo que fuera, más sobre todo cuando da que hay relación, eso puede ir a... digamos, el reconocimiento legal tiene que llegar la muestra a través de vía, por vía judicial con custodia, ¿no?
Ajá. Te pido un minuto, hacemos un breve corte y ya volvemos con la segunda parte de esta entrevista. ¿Te parece?
Está perfecto.